No, pero estoy a gusto habiendo metido ahí a tope en el sector primario.
¿No habías tenido ningún tipo de relación?
No. Bueno, las ovejicas en mi villa, que mi madre iba a comprar leche de oveja, pero de lejos.
¿Y cómo fue ese primer momento en el que ya llegas a Heredia, a Barrundia, y dices, madre mía, ¿en qué lugar me he metido? ¿Cómo voy a emprender yo todo esto? ¿Quién te enseña?
A primero entro y me quedo alucinada con lo que se produce en un pueblo tan chiquitico, que era patata, remolacha, mucho cereal, aprender que el cereal tiene un tiempo para sembrar, la patata tiene un tiempo para sembrar, las variedades de la patata
¡Qué
que hay
madre
que
mía!
de tela, que es amarilla, que es roja, que es Picasso, que sí. Pero bien, yo soy curiosa y hay que lanzarse.
¿Y quién estuvo detrás de esa enseñanza, de esas labores de viene aquí Mónica y le voy a enseñar todo esto? Va a ser ¿quién fue tu maestra o tu maestro?
Mi maestra, mi suegra, que era la agricultora del pueblo, bueno, del pueblo, de la casa. Mi suegra era carpintero y ella era la que llevó las riendas de la agricultura. Y luego de la mano de mi marido, que más bien enseñaré, coge de aquí, coge de ahí, esto para aquí. Vale, yo soy al principio una mandadica, pues a hacer todo como para aprender bien es mejor hacer.
¿Fue fácil? ¿Difícil?
Ostras, yo soy un poco brutica.
Así, ¿eh?
Sí, es más que un arao.
¿Y eso qué significa? ¿Que ibas...?
Pues que había que coger un saco de 25, pues lo cogía. Que había que tirar de fuerza, pues yo tiraba, porque soy la mayor de cinco hijas y siempre he sido pues un poco la mano pues que tiraba mi madre, ¿no? Entonces no me ha costado esa cosa. Soy de ciudad, pero me adapto muy bien a todo lo que es, todo lo que se me presenta. Y con el peso, todo lo que es el va, que no me asustó nada.
Es camino pasándome. Que mostrabes camino longe. Que mostrabes camino longe. Es camino pasándome. Saudade, saudade, saudade. Es mi tierra, San Inclán. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, San Inclán. Quem mostrava esse caminho longe?
Hoy estamos aquí en Radio Vitoria Gaur con Mónica Isabel Cardoso, una yeguarte, un on.
Ah, nekarri, un on, bai.
Eta urte berrion zuriere.
Baita zuriere.
Cuéntanos, ¿quién es Mónica Cardoso?
Mónica Isabel Cardoso es portuguesa, nacida en Lisboa. Lo hizo hace casi 50 años. Sus orígenes se sitúan, sin embargo, en África, en el archipiélago de Cabo Verde, en Isla de Santiago, ciudad Praia. Y a pesar de todo eso, es alavesa, de Heredia, de La Llanada, del municipio de Barrundia. Buena parte de su vida la ha dedicado a cultivar la tierra y a vender sus productos en los mercados semanales alaveses y guipuzcoanos. En la actualidad, tras estudiar Administración y Finanzas, trabaja en la cooperativa Abere.
Mónica, egunon eta urte berrión.
Egunon eta urte berrión.
Era imposible no ponerte saria ébora.
Oh.
Y estabas diciéndome ahora, es que esta canción... ¿Esta canción qué, Mónica?
Esta canción me lleva a mi infancia, cuando mi madre la escuchaba y lloraba, y yo no sabía por qué lloraba. Lo mismo que me pasa ahora cuando la escucho. Uh-huh. Porque no sabes lo que quiere decir saudade, que quiere decir añoranza, hasta que sales de tu pueblo de origen, y mi madre salió y nunca más volvió. Entonces significa mucho para mí esta canción. Entonces me emociona especialmente porque me lleva a mis orígenes más profundos.
Enseguida vamos a hablar de esos orígenes, de esa infancia en Lisboa. Pero claro, hemos hablado de esa primera parte de la importancia que ha tenido la agricultura en tu vida. Pero claro, no solo agricultura. Bueno, hemos hablado de la patata, el cereal, decías. Pero fuiste tú la que le dijo a tu marido Cristóbal, igual hay que empezar a meter un poco de legumbre, ¿no? Tú ya tenías una visión de mercado.
Sí, sí. Porque yo soy, a ver, soy muy curiosa. Soy muy emprendedora. Uh-huh. Entonces me gusta innovar, buscar cosas nuevas, ¿no? Entonces llevaba tiempo... pues buscando pues algo que nos diera visibilidad al sector primario, pero no desde publicidad, sino que el cliente final que lo va a comer, que es el que va a saber, sepa el origen y el proceso que tiene el producto a la vez. Que no se le da visibilidad porque a lo mejor no sabemos los conductos correctos. Y yo, como la única cosa que sé es vender de boca a boca, uh-huh, me puse en marcha. Y le dije, oye, pues si la patata no da, girasol ha bajado mucho, aunque hay salida, ¿no? Después de lo de Ucrania nos dimos cuenta, claro, de que no salía tanto de aquí, salíamos que salía de otros lados, ¿no? El maíz nosotros cultivábamos para nuestro ganado y también vendíamos a otras granjas. Y yo dije, vamos a probar la alubia.
Pero claro, por algún lado le verías una posibilidad a la alubia, ¿no? Porque de la noche a la mañana, si vamos a probar con la alubia...
Probamos. Si no arriesgas...
Bien.
No sabes lo que va a pasar. Nosotros empezamos con la pinta, y recuerdo que cuando compramos el primer...
¿Hace cuántos años?
Esto estamos hablando de hace casi 15 años, la primera vez, ajá, que sembramos, y compré unas alubias y le dije al chico, oye, perdona, estas alubias van a salir porque tienen una pinta horrible, descoloridas, pequeñas. Que sí, que va a salir sin problema. Y efectivamente salió súper bien, una ilusión, porque no era solo el sembrar alubia, es el proceso, sembrar, a escardarla, poner la tubería para regarla y luego cosechar, trillar y el secado.
Importante también.
Que el secado, la gente dice, va, me pongo de remojo las alubias, pero no sabe la gente por qué se pone de remojo. Es que antiguamente se regaba, no se regaba. Al revés, no se regaba, era todo de secano y nosotros hemos regado esa alubia. Entonces el proceso de secado tiene que ser natural, porque si no, luego, claro, da problemas a la hora de la cocción. Y una alubia de un año yo vendo y digo con seguridad de todo el mundo, no hace falta remojo, porque luego pasa que luego se fermenta la legumbre y entonces hay los problemas que hay. Uh-huh. Entonces no hace falta remojo.
Bueno, este año no ha sido muy buen año de alubias, no, pero no. Vamos a hablar de, bueno, esa evolución en la que, bueno, después de introducir legumbres en la economía familiar, vais y dices ganadería. Creo que cuando nació tu segunda hija, ¿no?
Cuando nació Yana, sí.
¿Y por qué vacas?
Mira, te cuento. Esta es una historia que tengo ganas de contarla. Mi marido nunca le ha gustado las vacas en casa. Tengo escuchado por él.
Sí.
Mis padres me mandaban sacar las vacas al bebedero renegando. Y yo digo, vale, pues no quieres vacas, no quieres vacas. Pero tal día, después de tener a Yana, me llama un señor. Dice, oye, que a ver dónde meto las vacas que tu marido me ha comprado y no tengo dónde meterlas.
Ah, sorpresa. Pero
tú no sabías nada.
Pero nada. Y digo, ¿cómo? Que mi marido ha comprado vacas y no me ha dicho nada y no sabes dónde meterlas, pero si está comprado ya sabrá dónde las va a meter. Que no, que me ha dicho que te llame a ti. Y, o sea, se ha atrevido a que me llame. Bueno, pues haces todo el proceso, me doy de alta como ganadera, solicito el monte del pueblo, pero le dije, ya tengo todo en orden. Y dice, es que además tengo otro lote. Y yo digo, vale, perfecto. Ese lote me lo compro yo, pero tampoco le digas nada.
Madre mía.
Y dice, vale, vale, pues el jueves voy y descargo. Vale. Descargamos las vacas, ta, ta, ta. Llega el sábado, mi marido todo contento, me sube a todo terreno, a las hijas, a mí, dice, ¡buah! Tengo una sorpresa para darte. Y digo, yo también. Y subimos al monte y el primer lote que ve es el mío. Y me dice, me cago en diez. Este tío ya me ha engañado. Es que le he dicho que no sé qué. Y digo, ¿qué te pasa, Cristóbal? Dice, nada, nada. Sigue, sigue, sigue. Y solo ve el primer lote. Y yo digo, pero ¿y estas vacas, Cristóbal, de quién son? Pues si Espadas ya no pone vacas en el monte, ¿no? Dice, bueno, pues eso, que tengo una sorpresa, que he comprado vacas. Y digo, a ver, ¿has comprado vacas? No me has dicho nada. Pero ¿desde cuándo quieres ser tu ganadero? Pues si no te gustaba la vaca. Ya, pero es que, jo, es que con el tema de jubilación, de la, para preparar la pensión para la jubilación, pues dijo, claro, pues mira, invierto en vaca, pues vale. Me dio, le contó la historia y digo, bueno, pues yo también tengo una sorpresa para darte. Pues yo compraba el otro lote.
Bueno, la cara, dice, de sorpresa.
Pero
que
tú estás loca, no sé qué. Dice, tranquilo. He hecho exactamente lo mismo que tú. Tú no me dices y yo no te digo. A partir de ahora, o hablamos o no seguimos para adelante, chico. O sea,
muy, muy buena lección.
Pues, y las vacas han seguido para adelante.
Hombre,
no solamente
sí.
Vosotros.
De carne, seguir, ¿no? Son de carne.
De carne, sí. Teníamos mixtas, la tuvimos hasta hace 2 años y medio, que le quitamos y empezamos con 21 y terminamos con casi 130 vacas.
Mónica, antes has hecho referencia a tu suegra, que fue la que te enseñó, porque has hecho un apunte muy interesante. Era la agricultora de la casa, porque mi suegro no lo era.
Eso es.
La mujer agroganadera en Álava.
Sí.
Tú has sido una de ellas.
Sí.
¿Cuál
sí.
es vuestra situación?
Hombre, ha mejorado, pero se puede mejorar.
Se puede mejorar.
Creo que la mujer es una parte muy importante en la ganadería y en la agricultura en general, porque en el tema de la siembra, de la cosecha, del tratado de las patatas, de las legumbres, de muchísimas cosas, del papeleo, se nos adjudica a las mujeres indirectamente porque, bueno, que es que como yo no entiendo, bueno, no entiendes.
Porque es
lo más cómodo. Si tienes la secretaria ahí adjunta a casa, pues entre todas las labores de casa y todo, además hacer todo ese papel está poco agradecido, así como ser ama de casa. Uh-huh. Exactamente igual. Y creo que es fundamental. La mujer tiene ese punto, que yo le llamo ese instinto, ese mano izquierda, llámale todo lo que quieras, porque es fundamental que la mujer desde el sector primario se le dé un poquito más de visibilidad.
Mónica, vamos a tu infancia en Lisboa.
A esa saudade.
A esa saudade, ese recuerdo de tu madre que lloraba cada vez que escuchaba a Cesárea Évora, sí, y esta canción.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
En Cabo Verde.
En Cabo Verde no conocí hasta el año 2018. Yo viví mucho Cabo Verde de lo que me contaba mi madre. Mi madre salió con 18, 19 años de Cabo Verde a trabajar a Portugal y a una familia de portugueses y al poco tiempo pues ya se hizo su vida. Mi infancia ha sido una infancia muy bonita, muy humilde, con muy pocas cosas, pero muy feliz. Yo he sido una niña pues que... que he hecho lo que los niños tenían que hacer, en la calle, jugar, uh-huh. cuidar a mis hermanas, andar por Lisboa, que hoy es imposible, y me da muchísima pena poder cruzarme Lisboa a la noche o a la tarde y no cruzarte con tropecientas personas, que es lo que está pasando en las grandes ciudades, uh-huh. pero también tuve momentos muy duros con el tema racismo.
Es una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Tú eres negra?
Eso es.
El color
es,
de la piel, vamos.
Eso es. ¿No? Es que orgullosa.
Pero claro, en tu infancia tú eras la única negra en un colegio de blancos.
En colegio de blancos y de monjas.
Y de monjas, que hay que añadirle el matiz.
Hay que añadir el matiz porque a veces pues se dice, bueno, es un buen colegio. Sí, fue un buen colegio porque aprendí valores buenos, pero también aprendí a defenderme desde muy pequeña y a madurar desde una forma un poquito más acelerada, porque tenía que luchar contra los valores que no se les enseñaba en la casa de mis compañeros de clase, ¿no? Uh-huh. Que era, negra, vete a tu tierra, perdona, yo soy de la misma tierra que tú.
Sin lugar a dudas.
La misma tierra. Negra, es que, ¿por qué eres negra? Una vez, era de unos 6-7 años, me dijeron, ojo, mi cielo, te vas a casa y te echas en la bañera leche con lejía y te vas a poner blanca. Pero en aquellos momentos que tienes 6 años, que no tienes lo que es, el no sabes el por qué eres negra, literalmente, pues llegué a casa e intenté hacer eso hasta que mi madre me dio una buena colleja y me dijo, a ver...
¿Qué te crees? Las madres nos llevan a la realidad muchas veces.
¿Eh? O sea, tú eres negra y punto. Uh-huh. ¿Eh? Y el que no esté bien, pues ya voy yo a hablar con la... Y me fue durillo.
En tu vida, naciste en Lisboa, origen Cabo Verde. Una vez de que sales, perdón, una vez de que sales de Lisboa, vas a parar a Barcelona. Sí. Es en Barcelona donde conoces a tu marido.
Eso es.
Y vienes no primero a Heredia, sino de repente recalas en Vitoria-Gasteiz.
¡Buah!
¿Cómo es eso?
¡Buah! Todavía recuerdo en un 27 de octubre, cuando llegué a Vitoria, todavía no teníamos el piso cogido, y la primera visita que hicimos a un piso, nos vieron de lejos, vieron que yo era negra y nos dieron plantón.
Bueno,
y al poco tiempo, nada, a los 2 días, encontramos otro piso y el señor, como yo era negra, se había quedado con la llave del piso y un día entró en el piso.
Ay, madre mía.
¿Ah?
Y le dije, perdona, ¿usted qué hace aquí dentro? Dice, no, es que vengo a ver que está todo en orden. Y dice, usted me ha alquilado el piso, no puede entrar en el piso sin mi permiso. Nosotros no le hemos pagado el alquiler, usted... No puede entrar. Además, si no me quiere dar la llave, voy a hablar con mi marido porque esto no puede volver a pasar. Y al poco llegó mi marido y le dijo, oye, o me das la llave o cambiamos la cerradura. Bueno, volvió a hacerlo y le corrí yo mismo de casa. Le dije, aquí no vuelva a entrar más y vamos a cambiar la cerradura. Y cerramosla y cambiamos la cerradura porque era una falta de respeto. O sea, el mero hecho de ser negra... Uh-huh. El mero hecho de ser negra, no puedes andar vigilando, ¿no? Eso fue la parte ahí. Y luego, embarazada de mi hija mayor, estaba por la calle, por la avenida Gasteiz, había un sabeco ahí, uh-huh. y pasaba una señora mayor con un montón de peso. Y nosotros en África y en Portugal, la gente mayor, no le llamamos gente mayor, le llamamos gente grande.
Ajá. Uh-huh.
Y me pareció tan fuerte que llevaba tanto peso y que no nadie la acompañara. Y le fui a ayudar a coger los sacos. ¡Ojo! Se pegó un rebote la señora y dice, ¡que no! ¡Quita! Y digo, no, señora, no le voy a robar. Mire cómo estoy, embarazadísima. Le van a ayudar a pasar la carretera porque lleva mucho peso. ¿No quiere que la ayude? Y me dice, ¡que no! ¡Quita! Y digo, señora, ¿qué la ayudo? Vamos a pasar la carretera, apóyese en el brazo. Ya me hizo caso cogí las bolsicas, me iba a pasar la carretera. Entonces, cada vez que nos encontrábamos por Vitoria, nos saludábamos y después conocí a mi hija y ese es el momento bonito. No tuve rechazo de racismo como pasé en Portugal. Yo en Euskadi, digo, con la boca grande, he sido acogida con mucho cariño, respetando la cultura, que también habría que respetarla para conocerla, y integrándome. Y de maravilla. Yo, pues, donde puedo ir, Euskalduna.
¿Y ese salto de Vitoria a Heredia, en qué momento se planteó? ¿Por qué? Y claro, pasamos a un pueblo más pequeño, de Lisboa a Barcelona, Barcelona a Vitoria, y Vitoria
claro, menos pero de 100 habitantes. Era necesario, porque mi marido era agricultor, y claro, él se marchaba a las 6 de la mañana y venía a las 10, 10 y media, en plena campaña de patata. O sea, y era sacrificar su vida. Ahora hablamos de la conciliación familiar de todo el mundo, pero también hay que mantener una conciliación familiar en el sector primario. No es tan fácil. Si te comprometes con una persona a hacer la vida, te tienes que comprometer en todos los sentidos. Él respetó mi origen y mi naturaleza, y yo también lo mismo. Lo que hice fue, cuando hubo la, pues tuvimos que hacer obras en casa, entonces mis suegros se tuvieron que venir para Vitoria, entonces yo me fui para el pueblo, ya nos fuimos para el pueblo, y para la vida, para mi marido era bastante más fácil, que se tenía que regar, se tenía que cosechar, yo estaba ahí, podía atenderla al 100%, si no de la otra forma, pues él venía a Vitoria muy tarde, no podía estar con sus hijas, y yo ya me vine cuando tuve a la Ollana. Aquí tuvimos ahí un doblete, piso-pueblo, pero...
Piso-pueblo y vacas.
Pero las vacas ya, eso, ya fue un poquito más adelante, pero...
Esa transición, sí. ¿No? Y luego ya estáis en el pueblo y...
Sí,
pero y las chiquillas ya son de la zona.
Mis hijas son del pueblo más...
Muy conocidas en la zona, además.
Sí, además...
Y fuera de ella.
Es que yo... Tú sabes qué gusto es criar a los hijos en un pueblo. Sí. Que sales a la... calle dices, Lorea, Ollana, y primero con Lorea tenía siempre una perrica, y si no contestaba Lorea porque estaba en la casa de alguna vecina, pues llamaba a la perrica, Selati, y aparecía Selati y yo sabía más o menos dónde estaba Lorea.
Selati. Entonces, también es un nombre interesante, ¿eh? Sí. Para saber dónde está la hija.
Sí. Sí, pero cuando estás en un pueblo, no, Selati es la perrica.
Sí, sí. Ya, por eso.
Ella iba siempre de la mano, entonces era fácil...
¿Pero cómo es esa adaptación de estar en ciudades grandes?
Sí.
A de repente un pueblo de menos de 100 habitantes.
Sí, sí, menos de 50 habitantes.
De hecho, menos de 50.
Sí, sí.
Adaptarse igual a eso, cualquiera no consigue adaptarse, por mucho que te quieras integrar en la cultura, sí, en la forma de vida y en todo.
Sí,
Tú eres una...
Sí, pero...
Que tiene esa habilidad, pero no sé si fue fácil.
Sí, fue fácil. Para mí fue fácil porque primero, mira, me encontré con gente mayor.
Gente grande,
que uh-huh. Eso para mí era muy importante porque aprendía, porque yo he conocido en mi pueblo dos centenarias. La primera, la abuela Juliana, era una señora chiquitica, con mucho nervio, y cuando se sentaba en el pórtico a peinar su melena y te contaba las historias de su infancia, que venía de Narvaja, que había servido en un caserío de Narvaja, que cuando la guerra, lo que había pasado. Eso a mí, como me gusta mucho la historia, es meterte en un libro de historia en persona. Entonces yo disfrutaba un montón, luego a jugar a la carta a la brisca con las aumonas, ahí, aprender con ellas, y, que no hagas esas señas, que es así, que es así. Y yo, claro, aprendí.
Y
¿no?
a su vez, ¿tú no generabas curiosidad a esas mujeres
claro,
también?
Claro, a mí me tocaban. El primero, la piel, y luego bueno, el claro. pelo. Sí, era muy bonito porque, pese a conocer a unos negros, me tocaba, dice, ¿por qué tienes la piel tan fina? Y digo, porque soy terciopelo. ¿Y el pelo por qué tener tan rizado? Pues tengo rizado porque tú lo tienes liso, yo lo tengo rizado. Y eso que yo me la alisaba mucho, yo me machacaba el pelo, porque yo llevaba melenita de pelo, pero fino, fino. Liso, liso, liso.
Tenemos que ir terminando, pero quiero preguntarte qué tal en todos los mercados a los que vas, porque te haces una
esa
ruta...
venta directa.
Sí. Te haces una ruta pueblo por pueblo. ¿En cuántos municipios sueles estar a la semana?
Mira, yo estoy en Oñate en concreto a los sábados, pero mi marido está desde el miércoles hasta el sábado prácticamente y hace desde Escoriaza hasta Aránzazu. Y luego desde la pandemia también abrimos mucho mercado porque mis hijas hicieron una divulgación que ayudaban a la gente mayor que no podía salir de casa a llevar sus productos a casa. Entonces los hijos nos siguen comprando y eso también fue un poco visibilidad a todo lo que era el punto de venta a Euskadi, más en concreto Guipúzcoa, porque Guipúzcoa agradece mucho Kilómetro Cero.
Una pregunta quiero hacer antes de despedirnos. ¿Qué tal la escolaría hoy, Ana? La hija pequeña.
Está bien.
Que es un referente en Enrique Quiroga, que es nuestra tierra, ¿eh?
Sí, está bien, está ahí recuperándose, preparando para la próxima campaña. Ha tenido ahí algunos imprevistos, pero bueno, son cosas de la vida que hay que pasar. Ahí está trabajando pues un poco todo, ¿no? El físico, mente y espíritu para afrontar la próxima campaña que ahí le damos toda la fuerza que necesita.
Mónica, vamos a escuchar Rintón de Orchundi.
Gure zumaitza landatu dugu amildegi muturrean, adarrak daude ertzetik arruz, sustraiak berriz lu.
Hablabas del respeto a la cultura también, a la que te acoge, te has introducido por completo en ella, sí. Y me decías, me encanta Benito Lerchundi.
Me encanta.
Hoy queríamos terminar este momento, ha sido cortito, hubiésemos seguido toda la hora con muchísimos aspectos de que en este recorrido de vida que hemos hecho de Mónica Cardoso, de Heredia, Barrundia, portuguesa también y caboverdiana también,
eso del mundo.
Pero de Heredia.
Eso es, yo soy hija del mundo.
Efectivamente. Que ha sido un placer tenerte aquí en Radio Vitoria Gaur.
Es que
muchísimas gracias,
Suri,
por venir este nuevo año
es que
a nuestra casa.
Suri.
Es que recasco.
Es que recasco, Suri.
Agur, Mónica.
Bye, agur.